Corpo, ¿cómo le va?
Hola, buenos días Marcela, buenos días Matías, ¿cómo andan?
Bien, bueno, hay un proyecto de ley de obligación parental. ¿Cómo es eso? A ver, ¿podemos saber de qué se trata?
Sí, en realidad ingresó la semana pasada un proyecto de ley que tiene que ver con la posibilidad de una prestación básica alimentaria. Es esto que se conoce, yo lo voy a explicar sencillo para que se entienda lo que se denomina cuota alimentaria, que es en el caso de las familias separadas, que muchas veces se torna muy engorroso, que es un trámite judicial en donde el adulto, o generalmente la adulta, porque quienes residen con los hijos y las hijas somos mujeres, tenemos que vehiculizar a través del sistema judicial todo lo que es el pago de las obligaciones del padre no conviviente. La idea es que sea de fácil trámite, que a través de una carga en un sistema podamos registrar esa situación cuando generalmente estamos hablando de un padre incumplidor. No estamos hablando de aquellas familias que se han separado en buenos términos y que tienen un acuerdo de partes y que estamos hablando cuando hay un conflicto, cuando hay un no pago reiterado de esta obligación de adultos, ¿no? Entonces la idea es que...
Sí, los otros días en un programa de televisión Cintia Fernández hablaba del tema, ¿no? Que ella, bueno, se lo montó sobre la espalda porque decía que tenía un problema serio y que solamente las mujeres que lo pasaban. Y en verdad que tiene razón, porque hay muchas mujeres que los padres... mayormente los varones no se hacen responsables de la cuota alimentaria, ¿no?
Y mira, el CIPEC, que es un organismo, viste, que estudia este tipo de cuestiones, en un informe puso que de 4 hogares que están a cargo de mujeres, 3, o sea, el 75% no está recibiendo la cuota alimentaria. Ni siquiera, no es que no la recibe en tiempo y forma, no la recibe.
Claro, y el trámite es muy engorroso y es cierto, porque yo he visto madres que están con un problema serio y que hay que correr a la abogada del padre y por tribunales y no pasa nada y no se lo deposita y cuando lo deposita le manda el papel. Así que sería realmente maravilloso poder lograr algo con simplicidad, ¿no?
Sí, poder poner sobre la mesa el tema de que cuando vos tenés deudas, tenés deudas con el Estado, debes. Cuando debes el celular, Marcela, vos te ponen en el veraz si no pagás con la compañía telefónica.
Totalmente.
Bueno,
totalmente.
Cuando vos tenés una deuda que a su vez encima limita el derecho de persona menor de edad, debería haber un control más exhaustivo de eso. Y sí, comparto plenamente que es un problema que a su vez genera muchos niveles de violencia para esas madres que reclaman el derecho de sus hijos.
Sí, claramente, claramente. Genera nivel de violencia para las madres que reclaman el alimento para sus hijos y los hijos también lo ven, ¿no? No son ajenos a la situación y se ven inmersos en una situación de rehén que no es nada agradable. Esto es una verdad, ¿no?
Tal cual.
Así, tal cual.
Y la idea es que el sistema este sea ágil, que vos puedas cargar los datos o que alguien te ayude en la carga de los datos y que automáticamente cuando el no conviviente es un asalariado, tiene una empresa, cuando hay un dinero demostrado, como por ejemplo un salario, se pueda retener. Y después la obligación que hay de otros factores, como por ejemplo quien contrata a alguien que obviamente tiene una denuncia de incumplimiento, puede ser agente de retención, como cuando nos retienen ingresos brutos. Puede ser agente de retención.
O sea, que
para
el empleador de esa persona sea responsable de lo que debe pagar ese señor.
Sí, porque básicamente la cuota hay una corresponsabilidad de las infancias, entonces la idea es que la cuota sea retenida automáticamente, no que tengas que esperar el embargo. Cuando actúa la denuncia, el empleador tiene la obligación de retener ese 20% como piso, de ahí para arriba.
¿Cuál es el porcentaje estipulado que un padre debe pasar a sus niños a nivel de cuota alimentaria, ¿no? ¿Cuál es hoy en día ese porcentaje de su sueldo?
Es muy variado y depende, viste, de cómo compongan esa cuota entre cuestiones de lo que se llama especies, que tiene que ver con la casa, por ahí, o con el pago de la prepaga, el club, o alguna obra social, o lo que consideren los padres, puede componerse enteramente de dinero o puede componerse de dinero y especies, decimos nosotras. El tema es que el problema es que la cuota alimentaria en la Argentina es baja en comparación de lo que la parte que convive con el niño o niña pone en juego, sobre todo cuando estamos hablando, pensemos en situaciones de conflicto, no pensemos en las familias que por ahí tienen 3 y 4 días, que pensemos en situaciones de conflicto que son muchas más de las que conocemos. Y lo que vemos por ahí es que hay mucha discrecionalidad de los jueces y las juezas de familia te definen la cuota, bueno, esto capaz que sí, bueno, no, esto no, que el señor se quede con tal cosa.
Ahora, pero por eso, espérame un cachito, Mati, ¿qué se define como necesario? O sea, el chico tiene que mantener el mismo nivel de vida que tenía cuando los padres estaban juntos. ¿Eso sería más o menos lo que define la situación?
Eso es lo que define la situación, y en principio nosotros tomamos un elemento objetivo que se rige por índices del INDEC, que es la canasta básica total, que está desagregada por edad, región y género, que por debajo de ese valor un niño en la Argentina se considera pobre. Entonces, de ahí para arriba tiene que fijarse la cuota alimentaria cuando hay un salario.
Perfecto. Mati, vas a preguntar algo.
¿Cómo se establece esa... Yo sé que recién estaba planteado, pero digo, ¿cómo se establece en términos judiciales? ¿Alguna vez alguien me dijo que la justicia en Argentina es tan machista que siempre le da la potestad de los hijos a las madres, entendiendo que son las que tienen que mantenerle el cuidado, digamos? ¿Hay cuotas alimentarias a la inversa? ¿Se establece, por ejemplo, si la mujer, por ejemplo, gana más o tiene una participación activa más alta que el hombre, también tenga que establecer cuota alimentaria con el tema de las tenencias? ¿Eso cómo funciona?
Sí, en general tiene que ver con una división, si se quiere, en días de visitas, porque hay regímenes abiertos, hay regímenes que son más rígidos. Cuando el régimen es abierto, que los chicos pueden ir y venir libremente desde la casa de ambos progenitores, generalmente la cuota, y hay dos adultos aportantes, la cuota pasa a ser una cuestión más de acuerdo. Pero cuando hay situaciones muy conflictivas, y en general por ahí hay más tiempo de convivencia de los chicos y las chicas con la mamá, hay que regular una cuota que sea más fija, porque nosotros estamos hablando de muchas situaciones en donde no se da la posibilidad de que esa madre tenga la misma condición económica que su expareja, porque dejó de trabajar para mantener a los chicos. Hay un montón de situaciones que son muy...
¿Y pero eso no es machista también? ¿No? Dejar de trabajar para mantener a los hijos, digamos. O sea, hay como una cuestión de...
Es igualdad. No sé si es machista. Nosotros tenemos una historia laboral en general que es muy diferente a la de los varones. Claro. Nosotros cuando tenemos años de crianza, cuando son muy chicos nuestros hijos, que muchas dejan el mercado formal de trabajo para dedicarse a la crianza... sea por definición. Yo no estoy diciendo que es machista o no es machista. A veces
no, que coincido, lo que digo es
en ese momento de la se pareja. Mal,
por ahí se entendió mal se planteó mal mi pregunta, o me expresé mal. Lo que digo es si que establecer la cuota alimentaria no fomenta de alguna forma esto, que la mujer se posicione en el lugar de no trabajar para mantenerse al cuidado de los chicos y cobrar la cuota alimentaria.
No, porque la cuota, también lo que está bueno que lo preguntes para aclararlo. La cuota alimentaria es un derecho de los chicos y en realidad yo no conozco ninguna que haya querido dejar de trabajar o que no esté trabajando para vivir de la cuota, porque insisto,
no estoy diciendo
en la Argentina
eso.
Las cuotas alimentarias son muy bajas. En general hay muy pocas mujeres que conocemos que decimos, che, qué buen arreglo judicial tiene. En general pero son
aparte,
bajas y tenemos
aparte,
que ir a
laburar afuera. Pongamos esto en término. Los hijos son del padre y de la madre. Esto es una realidad. Cuando viven juntos, cuando conviven, vos, tanto papá o mamá, es el que contribuye a la sanidad y a la salud y a la buena alimentación de ese niño. Cuando se separa tiene que suceder lo mismo. O sea, no hay regla que indique que el señor puede abrirse y tomarse el buque como desaparece muchas veces.
Pero
porque es verdad,
cuota,
yo he vivido la situación de esta niña, de Cintia, no voy a dar el nombre de él porque no me va ni me viene, pero digo, es tremendo, lo mismo pasaba con Wanda y sus hijos, que son los más públicos, ¿no? Y
pero
uno
hay
los
casos
conoce.
Distintos también, a donde, por ejemplo, digo, vos vas a las puertas de las escuelas y está repleto de grafitis de padres que no pueden ver a los hijos, porque las madres le meten una cautelar atrás de la otra y lo toman de rehén. Digo, también están las otras situaciones.
Sí, pero ¿qué pasa con ese
yo
tema?
Igual le sacaría la condición de repleto de padres. Hay algunas cuestiones, yo conozco el mundo judicial porque soy trabajadora social hace muchos años.
No, repleto de grafitis.
Hay algunas situaciones muy, pero hay algunas situaciones muy particulares que requieren una mirada particular. En la generalidad, las que quedamos en peores negociaciones judiciales somos las mujeres y las que al momento de separarse, cuando dicen, no, bueno, pero ¿qué pasa cuando se va con el papá? No, seguramente hay papás muy presentes, pero también es cierto que hay muchos que particularmente cuando se separan de las parejas también se separan de los hijos al punto de ni siquiera pasar y mantener como los como corresponde.
Entonces sí, me parece son que situaciones hay que, aparte, a ver, son situaciones que no pueden caer dentro de una regla general. Habrá señores que cumplen mucho y sus mujeres serán un dislate, y habrá señores que no cumplen nada y otros que regularmente lo hacen, y hay otros que no tienen trabajo y no pueden cumplir. Hay miles de situaciones, ¿o no?
Sí, hay miles de situaciones y hay miles de situaciones en donde siempre los perjudicados terminan siendo los hijos y las hijas de esos matrimonios que se separaron, esas parejas que se separaron. La idea con esta prestación básica alimentaria es asegurar un piso, sobre todo en el mundo de la que está asalariada, en el mundo de la formalidad. Entonces, en el tema de la informalidad tendremos que generar condiciones que todos los chicos tengan una, perciban algo en relación a su crianza, pero particularmente en este tema tiene que ver con evitar toda esa cadena judicial que terminan los chicos en el medio, las madres con los abogados y mucho tiempo. Porque para cuando pedís una reactualización de cuota y sale, tenés que volver a pedir otra reactualización.
Hay
una demora judicial muy grande en el tema.
Sí, la justicia llega tarde a todo. Claro, esta niña lo planteaba de esa manera, ¿no? Cuando me acuerdo que lo hablaba en el programa, que bueno, ella decide tomar tomarse la atribución de presentarse como diputada, como candidata en estas elecciones, por eso, porque decía, bueno, yo quiero tratar de solucionar este tema que en verdad uno se la pasa de tribunal en tribunal tratando de buscar una respuesta, ¿no? Y es cierto que por ahí es anacrónico el hecho de que tanta espera y que no se pueda ni siquiera buscar una forma más efectiva como la que vos mencionabas, ¿no? Es esto del contrato.
Tal cual, del contrato y por ahí persona. En esto que vos traes, Marcela, a colación, que son como situaciones más conocidas, también correrse del lado del prejuicio. Porque las hijas de Cintia, los hijos de Wanda, tienen el mismo derecho que cualquier otro chico a recibir su cuota alimentaria. Entonces, hay que escuchar a todas las mujeres, porque igual que cuando en su momento Julieta Prandi tuvo su situación también muy compleja a nivel familiar, las situaciones de familia atraviesan todas las cuestiones sociales, atraviesan a todas las mujeres, entonces me parece que la posibilidad de generar un sistema que proteja a esas mamás de tanta violencia y a esos chicos fundamentalmente de que tienen el derecho a recibir esta cuota.
Me parece que esas cuestiones que se hacen públicas, como decías vos, de Prandi, de Wanda, de Cintia, lo que hacen es poner sobre la mesa cuestiones que le pasan a muchas mujeres.
Que no tienen la posibilidad de llegar a un micrófono.
Que no tienen la posibilidad de llegar a un micrófono y decirlo.
Tal cual.
Me parece que está bueno, no es porque uno las privilegie o porque uno las denoste. Me parece que hay que escucharlas atentamente, porque en verdad son la voz de la gente que le pasa un montón, ¿no?
Y nos ayudan a un montón de mujeres que no tienen voz, que no tienen la llegada a los medios, a visibilizar un montón de temas. Así que yo bienvenido sea que sean ellas quienes los instalan, quienes hablan, y que muestran un tema que le pasa a ellas que por ahí tienen otro acceso a un montón de cuestiones, como a la mujer que por ahí está sola y que dejó de trabajar porque se dedicó a la crianza y de repente se encuentra en una casa sola con tres chicos sin poder saber cómo remarla. Entonces me parece que está bueno poner de relevancia y en la agenda pública temas que impliquen las situaciones de las familias monomarentales.
¿Sabés qué pasa? Que también muchas veces se tiene la visión de que porque la gente trabaja en el medio, tiene la situación económica resuelta. Y hoy en día, en la precarización laboral que hay en la Argentina, también esa precarización llegó a los medios de comunicación. Y los sueldos no son los sueldos de antes, y uno no se puede dar el lujo de prescindir de lo que tiene que aportar un padre. Pues, aparte, yo sé que Cintia es una laburante, ¿entendés? O sea, no gana fortunas. La piba gana bien. Y no sé si le alcanza para mantener a las tres chicas como ella quisiera y como debe mantenerlas, porque su padre también es responsable. Entonces me parece que hay un montón de situaciones que gravitan para creer que la situación de estas chicas que son famosas no es la misma. Hoy la fama es puro cuento, más que nunca.
Es así. Sí, y aunque seguramente trabajan más de lo que deberían para poder sostener la posibilidad de que sus hijas vivan bien, a mí no es menos cierto que yo insisto siempre lo mismo, es una obligación de los adultos y es un derecho de los chicos. Entonces, el otro día hay un Instagram, si quieren síganlo, pues muy interesante, se llama Familias Monomarentales, y una mamá decía, si vos no pagás el crédito, no pagás el teléfono, no pagás la tarjeta, te olvidás. Bueno, ¿qué le pasa a los deudores alimentarios? No les pasa nada. O sea, no hay ninguna consecuencia. Y están vulnerando a sus propios hijos.
Sí, es cierto.
Pero ahí es por la justicia que no les pasa nada. O debería pasarles.
Debería pasarles y está legislado que podría pasarles. Pero hay muy pocas consecuencias en términos económicos para los deudores alimentarios.
Bueno, el proyecto este nuevo proyecto ya se está tratando. ¿Cómo está la situación del tema?
No, ingresó la semana pasada. Hoy nosotros como equipo nos seguimos reuniendo obviamente con todos los sectores y tiene de cabecera a la Comisión de Familia, así que esperamos poder discutirlo a la brevedad. Sabemos que se generó mucha movilización y la idea es obviamente sumar, porque desde que se presenta un proyecto hasta que sale seguramente va a haber un montón de modificaciones, pero que se genere el debate. A nosotros nos interesa como espacio político del Frente de Todos generar las discusiones para la mejor ley posible para que la cuota alimentaria en la Argentina sea realmente un derecho. Y los derechos tienen que cumplirse. Tiene que haber alguien que pueda controlar, que pueda definir.
Sí, claramente. Siempre la ampliación de derechos y la búsqueda de derechos más justos siempre es una lucha permanente. Así que siempre se puede mejorar. Gracias por estar en el programa, Jimena. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes por llamarme y un abrazo para los dos.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos.